en Radio República. Conoce tus derechos. Un programa que te informa sobre tus derechos como ciudadano y cómo demandarlos de acuerdo con las leyes vigentes en nuestro país. Conoce tus derechos. Te ofrece conocimientos y argumentos que debes saber para levantar tu voz frente a la injusticia.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio República. Una vez más nos encontramos en el programa Conoce tus derechos, que es transmitido por las ondas de esta radio hermana y patriótica que trata de llevarle al pueblo cubano la mayor información posible sobre lo que acontece en la isla, sobre los derechos, tanto derechos en general como derechos humanos y otros temas que también se tratan en Radio República. En anteriores programas hemos estado hablando de la presunción del delito, las violaciones que comete el gobierno cubano. Hablamos en el programa anterior de el habeas corpus y cómo hay que hacer que todos los hermanos que sean detenidos arbitrariamente, pasadas las 24 horas de la detención, presentar un habeas corpus al tribunal provincial. O sea que no hay que esperar a las 72 horas, ni hay que esperar a más días, sino a partir de las 24 horas, si no se le ha incoado un expediente de fase preparatoria y se considera que hay una detención arbitraria, por supuesto hay que presentar un habeas corpus de manera urgente. Vamos a recordarle que, a pesar de que los tribunales provinciales, como parte del gobierno y manejado precisamente por el Consejo de Estado de la República de Cuba y por la seguridad del Estado, que maneja tanto el Tribunal Supremo como tribunales provinciales, la Fiscalía, etcétera, etcétera, nosotros debemos presentarlo. Porque es un documento que presentamos, los entregamos y que me firmen la copia que yo me voy a quedar con ella como que recibieron ese documento. Hay que tratar de que no sea el opositor o el periodista que lo entregue, sino un familiar de la persona que está detenida. ¿Por qué? Porque ellos van a actuar, a pesar de que puede presentarlo cualquier persona, van a actuar mejor si lo presenta un familiar, van a actuar con mayor rapidez y van a tratar de cumplir la ley. Aunque no traigan al detenido, como dice la ley, a la presencia de un juez, y que el que lo mantiene en esa condición de detenido explique por qué está detenido, y si no convence al juez, por supuesto que te ordena la puesta inmediata en libertad. Bueno, lo que simplemente ya es un paso de avance que nosotros lo presentemos y que por lo menos ese presidente del tribunal provincial o de alguna de las salas se encargue de llamar a la unidad de la policía, de instrucción policial, donde está detenido esa persona y ordene la inmediata puesta en libertad. Hoy le vamos a hablar de los delitos políticos. Vamos a hacer una pregunta. ¿Los delitos políticos en Cuba son realmente delitos? ¿Cómo están considerados en nuestra ley? Mire, en su más prolongada lucha contra el nepotismo o el despotismo colonial español, gobiernos republicanos mediocres y caudillos de derecha e izquierda, el pueblo cubano ha enfrentado un denominador común, que ha sido la invención de delitos para coartar el ejercicio de derechos que desde ninguna óptica jurídica o ética constituyen una agresión contra las instituciones establecidas ni contra el bienestar general del país. Y esto, aunque estas instituciones sean de cierta manera espurias y el bienestar no lo sea tanto. Para el derecho, ¿qué es delito? Según el actual Código Cubano, en el artículo 8.1, dice que se considera delito toda la acción u omisión socialmente peligrosa prohibida por la ley bajo combinación de una sanción penal. Ese lo dice el artículo 8.1. Y no se considera delito la acción u omisión que, aún reuniendo los elementos que lo constituyen, carezca de peligrosidad social por la escasa entidad de sus consecuencias y las condiciones personales de su autor. Esto lo dice el artículo 8.2. Miren, la condición socialmente peligrosa la califica, por supuesto, el Estado, que es el creador de las normas jurídicas a su conveniencia, a la vez que encargado de su aplicación caprichosa y hasta retorcida en la mayoría de los casos. Y a pesar de no existir en Cuba, en la ley penal cubana, la figura del delito político como tal, sí están comprendidas acciones que, sin ser socialmente peligrosas, el gobierno la considera así. Reunirse, por ejemplo, con fines pacíficos, asociarse de acuerdo a afinidades profesionales o preferencias de cualquier índole, escribir, publicar escritos, investigar, compartir libros, conceder entrevistas a órganos de prensa extranjeros, debatir ideas en privado o en público, en acciones que pueden conducir a que sus autores sean desacreditados públicamente y hasta procesados penalmente por cualquier infracción o delito real o inventado. Últimamente, lo que constituye la cereza del pastel, por supuesto, lo anterior, o sea que eso es lo que constituye la cereza del pastel. Y lo anterior incluye a los ciudadanos que sin gozar del beneplácito del Partido Comunista se presentan como candidatos a las elecciones de base popular. Es lógico que asociarse con fines pacíficos, reunirse, escribir, hablar, disentir de posiciones políticas, publicar lo escrito utilizando cualquier medio, leer cualquier tipo de literatura, debatir ideas y postularse a unas elecciones supuestamente libres y democráticas, no son acciones peligrosas a la luz de ninguna ley penal de ningún país. Fíjense, ninguna de estas acciones son peligrosas a la luz de ninguna ley penal de ningún país. Pero en Cuba estas actividades solo son permitidas a las personas que muestren fidelidad al Partido Comunista y al gobierno. Y esto bajo determinadas condiciones, quedando exceptuado en todo caso el disentir de posiciones políticas. El lema que tienen, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Aquí habría que señalar que a partir de 1956 era un proyecto democrático, pero a partir de 1959 fue derivando hacia el estalinismo más feroz. Por lo que al parecer hubo dos revoluciones. A la segunda de ellas se referiría sin duda el máximo líder, entre comillas, en sus palabras a los intelectuales, o sea, el señor Fidel Castro, donde le decía, hemos tomado la cita del párrafo anterior, o sea que dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Cuando acciones no delictivas por su naturaleza son sancionadas penalmente, se convierten, quieran o no los defensores del derecho totalitario, en delitos de conciencia, en causas políticas. Quieran o no quieran ellos, al penalizar y al sancionar estas acciones de las que hablábamos anteriormente, de reunirse, de debatir, de leer, de escribir, se convierten en causas políticas y en delitos de conciencia y causas políticas, como le dije anteriormente, y valga la redundancia. Llamar subversión a la libre emisión del pensamiento no es defender el orden social, es totalitarismo, mondo y lirondo, al estilo del impuesto en su época por los regímenes más represivos e impopulares que han existido en la historia de la humanidad. O sea que no se defiende el orden social de ningún país cuando se le llama subversión a la libre emisión del pensamiento. Si usted está emitiendo libremente su pensamiento, nadie le puede llamar que está actuando contra el orden social de su país. ¿Sí? Por el contrario, es totalitarismo y al estilo que ya se impuso en épocas anteriores por los regímenes más represivos que han existido en la historia de la humanidad. Cuando una primera figura del gobierno asume declarar la guerra a quienes puedan pensar diferente o pretender vivir mejor trabajando honradamente, le está declarando la guerra a la mayor parte de los habitantes del país, que de hecho, aunque no se pronuncien públicamente, piensan que la solución a los problemas no se logrará repitiendo las mismas recetas que han fracasado hasta el presente. Es así, queridos hermanos, no puede ser que una primera figura del gobierno declare la guerra a esta emisión de la libertad de pensamiento, a tratar de usted mejorar honradamente su estatus de vida, y por supuesto, cuando usted pronuncia esto públicamente y actúan contra usted y los penalizan, ese gobierno está actuando como los mayores gobiernos represores que ha tenido la historia de la humanidad. El partido y el gobierno cubano han convertido en delito político las acciones ciudadanas que podrían salvar la nación. La mordaza ideológica es también mordaza para el desarrollo. O sea que lejos de reprimir y amenazar, el gobierno cubano debe tomar medidas urgentes para que la ciudadanía tenga confianza en que al criticar una decisión gubernamental no va a perder el empleo o los estudios. O peor aún, ir a parar a la cárcel. Ratificar los pactos de Naciones Unidas, ya para terminar, sobre derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos y sociales y culturales, e incorporarlo a la Constitución de la República, no va a provocar el derrocamiento del régimen. La ley 88 no sería un gesto de debilidad. Permitir a los emprendedores privados nacionales que inviertan en su propio país y reciban financiamiento del exterior, llevaría a Cuba el capital necesario para desarrollar la economía. La ley 88, todos la conocemos como la ley Mordaza, como popularmente se conoce en nuestro país. Así, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa con el análisis de los delitos políticos. Son realmente delitos políticos. Y usted, al ser sancionado, puede ser declarado un prisionero de conciencia. Muchas gracias por la atención prestada. Le habló para ustedes el licenciado Raúl Luis Risco Pérez.
En Radio República, Conoce tus derechos. Un programa que te informa sobre tus derechos como ciudadano y cómo demandarlos de acuerdo con las leyes vigentes en nuestro país. Conoce tus derechos. Te ofrece conocimientos y argumentos que debes saber para levantar tu voz frente a la injusticia.